El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
De la noche, bienvenidos a una nueva edición del Toril en Onda Madrid. La correspondiente a este domingo, a este 4 de septiembre, terminó el verano, al menos el verano oficioso, y llegó septiembre con su "oh Dios mío", como dice la canción, con eso y con un puñado enorme de ferias y de festejos de todo tipo y por toda España. Feriones, alguna avenida menos, como es por ejemplo el caso de Albacete, que empieza dentro de solo unos días y que tiene unos carteles que la verdad es que dejan que desear. Otras, cargadas de ilusión, como son las ferias de novilladas que se suceden a partir de estos días. Llegó septiembre, como les digo, se baja el telón de agosto después de bajarse el de julio y, por tanto, se baja el telón también de la España popular. O de la España vaciada. O de ambas. El caso es que miles de pueblos por todo el territorio han tirado de las arcas para recuperar, en muchos casos, sus fiestas patronales tras años sin ellas. Y el caso es que, en muchos casos, ese dinero se gasta en toros, porque son centenares los pueblos grandes, pequeños y medianos cuyas fiestas giran en torno al toro. En la calle, en un encierro o en la plaza. Muchos, muchísimos pueblos esperan todo el año para eso. Y en este caso, los pueblos han esperado más de un año. Han esperado algunos hasta tres. Y da gusto, oiga, ver las calles llenas y los recorridos abarrotados. También da gusto ver las plazas llenas, pero por desgracia hemos visto mucha piedra este verano. Demasiado asiento sin ocupar. Y no es porque haya habido carteles poco atractivos, porque en algunos casos resulta inexplicable que haya esos huecos. O no resulta inexplicable. Pueden ser los precios, puede ser la falta de emoción, puede ser la falta de toro, la manipulación más que obscena. Algunas veces la poca promoción, el poco atractivo, la falta de publicidad, o puede ser, y seguro que en muchos casos así será, una mezcla de todos esos factores. El caso es que afición hay, porque en los pueblos la hemos visto, en la calle lo hemos visto. Por ejemplo, en Sanse estos días, y eso que en Sanse ha ido gente a los toros, ¿eh?, más que en muchos lugares, pero han ido a la plaza todos los que han ido al encierro. Correr antitaurino, seguro que no han corrido el encierro. Entonces, ¿por qué esas personas, que son tantas, luego no han llenado la plaza del todo con Roca Rey, uno de los que más tirón tiene anunciado en el cartel? Los taurinos tienen mucho que pensar, seguro. Mucho a lo que dar vueltas, muchas estrategias que plantear y mucha gente a la que convencer. Cada uno en la medida que pueda para llenar de nuevo, para abarrotar de nuevo las plazas. Empieza septiembre y se acerca el final de la temporada y, por lo tanto, se acerca un nuevo invierno. Un nuevo invierno en el que, siendo sinceros y también siendo poco optimistas, seguramente mientras las cuentas salgan y los números estén en negro y no en rojo, nadie piense, nadie convenza, nadie plantee y nadie se pregunte por qué había huecos en la plaza aquel día. El problema es que igual el año que viene el hueco es más grande y la piedra más vistosa. Y más, y más, y más. Y cuando la gallina de los huevos de oro deje de darlos, ahí ya será demasiado tarde para pensar, para plantear, para organizar, para dar vueltas y para convencer. Ahí, somos pesimistas, ¿qué le vamos a hacer? Ya será demasiado tarde para la tauromaquia.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
No es por ser pesimista, pero he venido un poquito así de las
vacaciones. Sí, sí, sí.
¿Qué le vamos a hacer?
No, está bien, está bien. Sobre todo porque en este mundo del toro muchas veces lo que falta es autocrítica. Y bueno, pues poner la lupa en esos problemas que finalmente se materializan en que no se pongan carteles de no hay billetes en las plazas, pues es muy importante.
Julio Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, Julito?
De maravilla. Dicen que un optimista es un pesimista bien informado, ¿no?
Eso está bien, sí, sí.
Y viendo cómo está el verano, pues está es bien. Para ser pesimista.
Te noto como poco contento para estar líder en Albacete de segunda división.
Sí, es
de puestos de ascenso directo, nada menos.
De lo poco bueno que ha dejado el domingo, pierde ahora el Getafe.
Empieza la feria de Albacete, hombre.
Empieza esta semana. El baloncesto perdemos, la novillada, concurso de las ventas. Ha sido desértica, he leído en El Mundo que ponía. Sí, desértica, no, sí. Ya, por algo será.
Desértica.
Si no ha sido el mejor festejo en Madrid.
11 y 5 de la noche. Vamos a repasar lo que ha pasado en El Mundo. Venga, empezamos por ahí, por las ventas.
Sí, novillada concurso con lleno de no hay billetes en el callejón.
Qué sinvergüenza.
Sí, los tendidos casi.
¿Se puede, ¿quién había así rostros ilustres en el callejón? Bueno, el callejón tenía que estar lleno, había mucho ganadero que lidiaba hoy.
Claro, había seis
ganaderos, mayorales,
etcétera. Y luego, pues lo de siempre, el empresario, Miguel Avellán, gente de la Comunidad de Madrid que está por allí, amigos de los toreros, gente que nadie sabe por qué está allí. Sí, lleno de no hay billetes, a mí de verdad me sorprende lo del callejón. Luego, pues en los tendidos casi vacío, como siempre, 4.000 o así dice la empresa, desde luego que no eran esos. Bueno, Utreros de Los Bayones, de Alejandro Vázquez, de Monte Alto, que fue el mejor, aunque no se ha llevado el premio, de Brazuelas, de Quintas y de Pablo Mayoral, que fue devuelto por falta de fuerza. El sobrero ha sido de Recagorri. Rubén Fernández, silencio en ambos. Alejandro Adame, vuelta al ruedo y bronca después. Ha estado un poco, digamos, beligerante el tendido 7 con Adame, con otro Adame. Fernando Plaza, silencio en ambos. Y bueno, pues como era concurso, siempre hay premios. Ha habido unanimidad en la votación. Qué el bien. Premio se lo podía llevar mejor lidiador, mejor picador y mejor novillo. Pues se ha llevado todos los premios Desierto. Así que enhorabuena, enhorabuena Desierto.
Sí.
Para el olvido.
Qué colmillo, madre mía. Gonzalo, tú en Sanse, ¿no?
Bueno, sí, pues en Sanse la verdad que me ha pesado dejar la temporada de Madrid por un domingo, pero ha merecido la pena porque en Sanse se ha lidiado una corrida de toros de El Bellosino, que pese a que algunos toros han estado regular presentados con las puntas sospechosas, vaya, en concreto dos toros, ha sido una corrida muy entretenida en la que nos hemos reencontrado con un torero y amigo, Uceda Leal, que ha cortado dos orejas al cuarto toro de la tarde, una faena exquisita. Manzanares ha cortado, no ha cortado nada, pero ha hecho un gran esfuerzo con el quinto toro, al que sin duda le habría cortado uno o dos trofeos, un toro que se quedaba corto y con el que se ha empleado más de lo que nos tiene acostumbrados esta temporada el alicantino. Sí. Y bueno, pues ha saludado dos ovaciones. Y Roca Rey ha vuelto como se fue, exactamente igual que donde lo dejó en Bilbao, y ha cortado tres orejas en una tarde muy importante, llena de ajuste, de inteligencia, porque ha sabido administrar también los toros, y de emoción. Un ambientazo en Sanse, es verdad que no se ha puesto el cartel de no hay billetes, pero la gente ha disfrutado muchísimo y se ha notado que había mucho contenido en la tarde.
La temporada de Roca Rey, lo hemos dicho más de un día y más de dos y más de tres, y creo que lo vamos a decir más de uno, más de dos y más de tres de aquí al final de temporada. Es espectacular, ¿eh? Estamos hablando y se está cantando mucho la temporada de Morante, sobre todo por el número de corridas, por ese objetivo de llegar a las 100, de estar en todos los pueblos, y de que además Morante está teniendo una regularidad que no le hemos visto otras temporadas, aunque ha habido unas broncas últimamente, sí. Lo cual también se agradece, siendo,
sí.
Siendo las baile, broncas de Morante no son las broncas de otros.
Es verdad.
Pero la temporada de Roca Rey, como te digo, está siendo tremenda, ¿eh?
Sí.
Tremenda.
Sobre todo porque, además de lo de siempre de Roca Rey, de esa quietud, de ese tirar la moneda, hay otro punto importante que es la evolución, sí, que se le atisba en su toreo, ¿no? Tanto en el toreo de capa como con la muleta, esa búsqueda de la cadencia que en otros momentos se le ha podido acusar, que estaba preocupado de montarse encima del toro nada más. Y yo creo que no, que ahora hay un margen de mejora que está explorando y que sin duda puede desembocar en un torero muy importante y bueno, ya lo es por el fenómeno, sí, que hay alrededor de él. Pero quiero decir a nivel de calidad, que creo que también se está preocupando de mejorar. Y ahora quedan muchas ferias por delante, puertos de montaña ya no tantos, pero alguno queda. Pero sobre todo yo creo que en su mirilla está ese 12 de octubre, ese cierre de temporada en las ventas, que puede ser
colosal. Qué ganas de que llegue, ese... Bueno, qué ganas de que llegue la feria de otoño y de que lleguen tantas cosas. Julio, Roca Rey, menudo año, ¿eh?
Menudo, 6 años de alternativa, bueno, que va a hacer. Y sí, bueno, la tomó en 2015. Sí, bueno, básicamente son 6 temporadas desde que empezó, es el número uno. Ya desde al principio la gente en taquilla, ¿cuándo es Roca Rey? ¿Cuándo es Roca Rey? Sí. Y ahora es verdad lo que dice Gonzalo, que aparte ya está toreando más a lo mejor para el aficionado que para su público, pero su público le pide que,
sí, sí,
que les haga sus cuatro cositas que le gustan, sus manoletinas, que lo mate por arriba y le corte las orejas. Y hace las dos cosas, porque sí, sí, corta orejas y le funciona la espada, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, ¿eh? Es que está matando muy bien, con una forma muy personal, les llega muy pronto con la mano.
Y fíjate que en Madrid no los mató bien en San Isidro, ¿eh?
Sí. Yo creo que,
pero en el resto, sí, sí,
que ha sido también otro proceso, ¿no? Y en Madrid pues tocó Bastos, pero en este momento yo creo que está matando muy bien. Y convence, de una forma muy pura. Porque
convence a todos los toros. Sí. A muchos se le rajan, si te fijas, porque es que el tío se pone y hasta que no les hace su faena no para, no para. Y eso es difícil, y habla también bien de él. Que hay otros que, no, es que el toro, es que hace viento, es que tal. Este le da igual que haga viento, que el toro no invista, si no inviste él. Y eso también es, en fin, hay que cantarlo, aunque en Madrid dicen, no, pero es que si no embiste el toro no se le pueden dar las orejas. Bueno, al torero hay que medirlo por lo que tiene delante, ¿no?
Claro.
Y yo creo que si lo medimos así a Roca, siempre está por encima.
Bueno, Bayona.
Bayona, Gonzalo.
Bueno, ah, Bayona, en la Gonzalo. Feria de la, no, en realidad estamos Bayona, la Feria del Atlántico, bueno, pues ha concluido con esa puerta grande de Miguel Ángel Pereira, que ha cortado una oreja a cada toro de su lote. Y de Jesús Enrique Colombo, que ha hecho pleno con cuatro orejas en una tarde en la que han compartido cartel con Paco Ureña, que ha cortado una oreja, ante toros de García Grande y Domingo Hernández, premiado, por cierto, el sexto con la vuelta al ruedo.
Me he dejado Alcázar de San Juan.
Hombre.
Se han lidiado toros del torero. El sexto, de nombre Salinero.
Charanga.
Charanga. Indulto.
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 Hombre.
Salinero, indulto. Se llamaba el toro del torero.
Enhorabuena, Salinero.
El indulto nuestro de cada día, que le suelen decir, ¿no?
Sí.
Pues ha habido indulto en Alcázar. Lo ha indultado Ángel Tellez. Dos orejas y rabo simbólico. Una oreja le cortó a su primero. Habría Carter Morante. Oreja y dos orejas. Y Emilio de Justo, que sigue tras su reaparición, triunfando todos los días. Dos orejas y oreja. Y además se ha lidiado un novillo de Juan Pedro Domecq para el novillero local, Aarón Infantes, que ha cortado dos orejas. Sí. Todos a hombros, el mayoral. Así que tarde festiva.
Está toreando Emilio Justo. Yo pensaba que iba a ir más poquito a poco la cosa, pero está toreando, está cogiendo, sí, ha cogido sustituciones también esta última semana y joder, encima de estar toreando, yo no lo he visto, pero debe estar toreando bien.
Sí,
pues
sí,
no
sí.
Para de cortar orejas.
Yo tuve la oportunidad de verle en Cuenca, y es
tú.
Verdad que era muy pronto quizá, fue la segunda tarde nada más volver y se le notan en los movimientos pues cierta rigidez,
claro,
como es normal. Pero bueno, tiene un mérito tremendo, y yo creo que lo que explicó muy bien su apoderado en este programa, ¿no? Que quieren que sea un poco un final de temporada de rodaje, uh-huh, ya pensando en la próxima temporada, donde asumirá los grandes compromisos a los que nos está acostumbrado.
¿Matar seis en Madrid, por ejemplo?
Joder.
Ojalá.
sería histórico, ¿eh?
Sería histórico, sería histórico. Vamos, que se lo piense quien se lo tenga que pensar, pero nos daría un alegrón a los aficionados.
Y ahí sí que ya reventaría.
Sería un gesto torero de...
Y vamos, la taquilla ese día, seguro que ese día sí que no habría ya dudas. ¿Llenará o no llenará? Ya
seguro.
Ese día sería cuando se cuelgan, no hay billetes. Y el primer día, a las pocas horas.
Segurísimo.
Primero tiene que recuperarse 100% físicamente.
Sí, claro, no es fácil, ¿eh?
Y luego cuando tenga el depósito de la confianza lleno y el punto que tenía delante del toro como el que tenía antes de ese 10 de abril, pues era el momento de pensar en ese tipo de estrategias que sin duda, como dices, pues sería maravilloso.
Claro,
desde luego. En Utrera se ha lidiado una corrida de toros de Vitorino Martín, el sexto ha sido premiado con la vuelta al ruedo, Octavio Chacón ha cortado tres orejas, Pepe Moral ha dado una vuelta al ruedo y López Simón le ha acompañado a hombros a Octavio Chacón con dos orejas al sexto de la tarde.
Muy bien.
En Jódar, localidad de Jaén, los toros han sido de las monjas para el rejoneador Leonardo Hernández, que ha cortado tres orejas. Curro Díaz, otras tres orejas, que acaba de hacer además 25 años de alternativa. Felicidades.
Es verdad,
Curro
felicidades.
Díaz. Y Joselito Adame, el hermano estaba en las ventas y él estaba en Jódar y no le ha ido mal. Cuatro orejas y rabo.
En Motilla del Palancar, Cuenca, toros de Pallarés para Antonio Ferrera, oreja y dos orejas y rabo. Manuel Escribano, tres orejas. Mario Sotos, cuatro orejas y un rabo.
Qué de orejas, oye.
Sí, la verdad es que sí.
En Zalamea la Real también ha habido orejas, en el pueblo de Huelva. Toros de Macandro, de Julio de la Puerta y de Manuel Vázquez. Los dos de Manuel Vázquez les han dado la vuelta al ruedo. En el arrastre, El Fandi, cuatro orejas y David de Miranda, cinco orejas.
Qué bien.
Y hoy se ha inaugurado el alfarero de oro.
¡Hombre!
De Villaseca de la Sagra.
Una
importante cita para los aficionados cada año. Ha sido la primera, como decimos, en este caso de Cebada Gago, de juego variado y de mucho interés, por lo que nos han comunicado. Villita ha resultado silenciado, Jorge Molina ya se postula como el primer candidato a ser el vencedor de ese alfarero con tres orejas y Miguel Zazo ha saludado una ovación.
Y otro certamen de novilladas importante en septiembre en Calasparra, en Murcia. Hoy los novillos de Daniel Ramos, José Rojo, dicen que tarde importante de José Rojo, Oreja y Silencio, Pedro Gallego, ovación en su lote, y Diego García también ovacionado en el lote. Y hay que decir que en Calasparra ha habido, aparte de muchas orejas, también ha habido percances, por desgracia, el del banderillero Carlos Donaire, una cornada grave de dos trayectorias en el glúteo izquierdo, una de 18 y otra de 10 centímetros, así que pronta recuperación.
Qué bonito septiembre con las novilladas, Gonzalo.
Sí, fíjate que estamos a las puertas de que empiece las novilladas de Arganda, otro de los ciclos fundamentales. Luego más adelante vendrá Arnedo, pero luego pues por aquí por la Comunidad de Madrid se suceden continuamente los ciclos de novilladas. Está el de Villa del Prado, que también suele dar tres picadas, sí, y una sin caballos. Bueno, pues hay muchas por la sierra, ¿no?
También.
Guadarrama es un poquito más adelante, efectivamente, Moralzarzal. Bueno, muchísimas ganas de toros y sobre todo que los fines de semana estamos abonados en Madrid, pero entre semana escaparte de la sierra para ver una novillada, pues es un planazo.
No está nada mal, desde luego que sí. Más cosas. ¿Por dónde vamos?
Pues mira, en Peralta también ha habido una novillada, en este caso de Sobral, en la que...
de mi amiga María Daván.
Ah, hombre.
Sí, compañera del hormiguero.
Pues Francisco Espósito ha resultado silenciado, Arturo Gilio ha cortado una oreja y ha dado una vuelta al ruedo, y Marcos Linares, que entraba sustituyendo a González Écija, que como hemos comentado en semanas anteriores se ha retirado de los ruedos, ha cortado una oreja.
Muy bien.
Y por último, rejones en Palencia para cerrar la feria de San Antolín, los toros de Ribeiro Telles para Joao Telles, ovación y dos orejas. Lea Vicens, oreja y oreja. Y Guillermo Hermoso de Mendoza, que dicen las crónicas, ha cortado un generoso rabo. Dos orejas y rabo.
¿Así lo dicen las crónicas?
Sí, lo titulan.
¿Quién
así
lo pillara?
Guillermo Hermoso de Mendoza corta un generoso rabo.
Oye, que ya vamos a poner. No, joder, macho. 11:17.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Y temes.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Que se nos había olvidado. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. La novillada concurso de ganaderías de hoy ha inaugurado el septiembre venteño con el toro como gran protagonista, y que se cerrará con una corrida igualmente concurso. Estos festejos agradan a los aficionados más puristas y deben fomentar la diversidad en castes y la suerte de varas. Algunas se convirtieron en clásicos del calendario durante décadas, como la concurso de Jerez, desde 1955, cuando se perdonó la vida a desteñido de Juan Pedro Domecq; Salamanca, que vivió su primer indulto en 1967 con clavelero de Pilar Fernández Covaleda; o Zaragoza, desde aquel 1978 en el que Bohemio de Ramón Sánchez fue premiado con la vuelta al ruedo. La primera en las ventas se dio en 1935 a beneficio del Instituto Cervantes, precisamente novillada y en septiembre. Como corridas llegaron en el San Isidro de 1970. Desde entonces fueron recurrentes con algunos paréntesis, organizadas después por la Asociación de Prensa y luego la Comunidad de Madrid. La mayoría pasan sin pena ni gloria, pero en el recuerdo queda aquel 19 de julio de 1982... cuando se produjo el indulto de velador de Victorino Martín. Precisamente la reglamentación de los indultos tiene su origen en estas corridas. Cuando Álvaro Domecq, siendo alcalde de Jerez, instaura allí su primera concurso, obtuvo un permiso especial para que se pudieran indultar a petición del público toros excepcionales, y siempre que fueran un mínimo de tres veces al caballo. Hasta entonces había algunos indultos, aunque realmente estaba prohibido. Y claro, desde aquel primer Juan Pedro, en Jerez se empezaron a devolver animales al campo como churros. Una orden ministerial del 69 limitaba los indultos precisamente a las corridas con curso. Y al no hacer mención específica al respecto, las tres pullas pasaron a mejor vida. Así fue hasta el reglamento del 92, que permite los indultos más allá de estas corridas. Igual la próxima modificación lo que permita sea matar algún toro de vez en cuando en Villarrobledo, de manera extraordinaria, por supuesto.
Muy a favor de los indultos, Manuel Temes, como podéis comprobar, especialmente en Villarrobledo. Oye, Colmenar, Gonzalo.
Sí,
Colmenar,
bueno, efectivamente esta semana...
La feria de Colmenar, una feria importantísima en la Comunidad
sí,
de Madrid.
Sí, la verdad es que sí, que esta semana ha concluido esta feria con tardes importantes. Morante no tuvo mucha suerte en Colmenar y volvió a escuchar algunos pitos. Quien debutó con éxito en esta plaza fue José María Manzanares. Uh-huh. Después de tantos años de alternativa fue la primera sí. vez que la pisó. Y cortó una oreja cada toro de su lote, de la corrida de Luis Algarra. Y cogió la sustitución de... cogió una sustitución Daniel Luque. Ahora uh-huh. no recuerdo a quién sustituyó. Julio, ¿tú lo tienes?
¿La de Roca?
La de Roca, efectivamente, de Roca, ¿no? Claro. Roca estaba convaleciente de lo de uh-huh. Bilbao. Y Luque hizo doblete porque el día anterior había salido a hombros con Talamante. Y bueno, pues la verdad que Daniel Luque está en un momento pletórico, lo está demostrando en todas partes. Y bueno, la Feria de Colmenar también destacar los toreros locales, Ángel Sánchez y Francisco de Manuel, que salieron a hombros. Y la caída de pie de un novillero, también de la tierra de Colmenar Viejo, que es David López, que no mató bien a sus novillos, pero estuvo francamente bien. En la Sin Caballos, también por apuntar un nombre Sin Caballos en este verano protagonizado por Jarocho en todas partes, pues Alejandro Chicharro, un novillero de la Sierra de Madrid, de Miraflores de la Sierra, de la Escuela de Colmenar, también tuvo una actuación muy destacada y hablan muy bien de otro novillero que se llama Tristán Barroso, de Extremadura. Y la verdad que son un poco la cantera que no podemos descuidar.
Hay que estar pendientes de ellos. En Colmenar Viejo le pegas una pata a una piedra y sale un torero, ¿eh?
Sí,
Francisco Manuel, Ángel Sánchez,
tela. Es una tierra tremendamente taurina.
Y muy ganadera, sí.
Y muy ganadera, sí, sí. De toda la Comunidad de Madrid, en realidad, y la zona norte de la Comunidad de Madrid, hay muchísimo ganadero y además hay ganadero. Hay ganaderos algo importantes.
Ya lo creo.
Hay ganaderos muy importantes. ¿Qué sabemos del Juli?
Bueno, pues sigue en observación. Uh-huh. Hay que recordar que tuvo un percance sufrido en Palencia que le ha impedido estar esta tarde en San Sebastián de los Reyes. Y parece ser que fue un percance en un descuido, en un momento en el que se dirigía hacia el toro y le había perdido un momento la cara. Y bueno, por lo que nos comenta su entorno, bueno, pues siguen esperando que recupere la movilidad en la pierna izquierda, que es lo que más preocupa. Puede ser que sea debido a esa contusión y una inflamación que puede estar pinzando el nervio, pero bueno, pues hay cierto estado de preocupación, lógicamente, una gran figura del toreo, sí. que bueno, pues tiene varios compromisos importantes ahora en septiembre por delante. Creo que el más inmediato es Valladolid, y veremos si puede reaparecer.
Bueno, lo veremos. 11 y 23 minutos, vamos a hablar precisamente con el que ha toreado hoy en lugar de Juli.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there.
José Ignacio Uceda Leal, ¿qué tal, torero? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha venido Gonzalo entusiasmado, diciendo, ¿cómo ha estado Uceda?
Bueno, pues me alegro porque Gonzalo es un buen catador de toreo. Sí. Y que le haya gustado, pues
Sí que lo es.
Es un honor para mí.
Sí que lo es, sí que lo es. Enhorabuena.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Como a nosotros ya nos lo ha contado Gonzalo, ¿cómo te has visto tú?
Bueno, pues me he visto bien, la verdad que a gusto. Oye, lleva sin ponerme delante del toro desde mayo, por circunstancias, entre unas cosas y otras, pues no. Las cosas que me ofrecían y, bueno, las pocas cosas que me han ofrecido, pues creo que no estaban acorde ni con mi forma de torear ni con mi carrera. Y, bueno, pues he preferido esperar a que saliera algo, pues que yo considero que está acorde con mi momento, ¿no? Y gracias a Dios, pues han tenido a bien, pues, llamarme para la sustitución de Julián. Mm. Y bueno, pues he estado, creo que a pesar de llevar tiempo sin ver el toro y de, pero como estoy muy preparado porque no paro de entrenar y todos los días estoy vivo para el toro y amo mi profesión, pues me mantengo como si fuera torear mañana mismo, ¿no? Y creo que a medio que me ha dejado, pues lo he cuajado una buena. A mí me ha dejado especialmente muy satisfecho.
Uh-huh. Llevábamos sin hablar contigo en el programa, claro, precisamente desde mayo.
Cuatro meses.
Desde que te vestiste de torero en Madrid. Sí. Me sigue pareciendo increíble que desde esa tarde no hayas toreado, tal y como fue aquella tarde, con todo lo que se cantó esa tarde, con los aficionados, cómo estaban contigo. Vamos, no digo que me parezca increíble, pero como estás diciendo que te han llamado, pero que no te ofrecían lo que tú crees, bueno, que merece, me parece increíble que no te lo ofrezcan.
No, tampoco te creas que han llamado mucho, o sea, que es que no, o sea, que es que esto, no sé si es que hay terrorismo artístico en el toreo o algo así, no sé, algo raro, ¿no? Pero bueno, que yo también me he extrañado, pero no pasa nada porque los tiempos de Dios son perfectos y las cosas vienen cuando tienen que venir. Pero bueno, que ya me pilla, no me pilla, o sea, no, estoy curado de espanto.
Ya,
o sea,
que no te pilla de sorpresa, vamos.
No me pilla de sorpresa, vamos. O sea, que sé más o menos, pues, cómo es esto y, bueno, pues que las cosas para que empiecen a funcionar pues tienen que tener una rotundidad importante y, desafortunadamente, pues de cara al empresariado pues lo del 2 de mayo fue muy bonito para el aficionado, que creo que es el mejor legado que podemos tener los toreros, que es el de la memoria, que quede en la memoria de la gente, porque todavía me lo recuerda la gente, pero desafortunadamente pues el tema numérico que se lleva hoy tan a gala en algo tan comercial, que debería ser algo más artístico, pues no se tiene tan en cuenta.
¿De Madrid tampoco han llamado ni para las sustituciones de San Isidro ni para verano, o es que has querido esperar tu otoño?
No llamaron, pero bueno, pero eso no importa porque, bueno, habrá sido para bien, porque mira, ahora sí han llamado para la fría otoño, un cartel que creo que es precioso.
Precioso, precioso.
Y bueno, pues la verdad que estoy muy ilusionado con ese cartel. Y bueno, que no es quejarme, sino es que, bueno, pues que es el tema que está así, ¿no? Y hay que tomar las cosas como bien. Aquí yo siempre he escuchado a mis mayores que esto es una profesión de largo recorrido, de fondo, y el que resiste y aguanta, pues al final acaba ganando, ¿no? Y en esa etapa y en esa tesitura que nunca me había visto, llevo unos años en esta, pues en este tema, ¿no? Que es duro, pero es así, el toreo muchas veces es así, ¿no? Y hay que aguantar. Y ahí es donde se ve también el fondo de los toreros, la afición y la capacidad, ¿no?
Uh-huh. Gonzalo.
Hombre, yo creo que después de esperar todo lo que has esperado, Ignacio, esperar un poquito más, pues yo creo, claro, que ya no te cuesta trabajo, ¿no?
No.
Sobre todo porque tienes el alma y el corazón ya en ese compás de espera. Pero sí. Pero claro, el toro siempre tiene 4 o 5 años y los años van pasando, ¿no? Y aunque sí. Y aunque el tutoreo con el tiempo ha ganado un pozo extraordinario, sí. Pues lógicamente también tendrás ganas ya de saborear toda la gloria que te mereces y sobre todo de darte la vuelta a España que decía Mar Domingo en el mes de mayo.
Que yo lo llevo diciendo desde mayo, claro.
Sí, que todos creemos que ya te toca, ¿no?
Sí, hombre, pues eso, hombre, es el objetivo, ¿no? El poder, digamos, dejar mi legado como torero. Creo que antes que yo, pues ha habido toreros que a mí me han dejado su legado y que yo me he fijado en su forma de torear. y que es importante pues que siga habiendo toreros que lleven el estandarte del toreo clásico, ¿no? Para que otros toreros se sigan fijando en ese tipo de toreo, que creo que no se debe de perder. Y bueno, pues yo es el toreo que siento y creo que cada vez lo expreso con más fluidez y con más, pues no sé, me sale más de adentro y sobre todo pues que lo estoy disfrutando mucho. Toreé más o toreé menos, pero yo me siento torero y la vida de torero la disfruto porque es lo que es la vocación que he elegido y la llamada que tengo interior y eso no lo puedo evitar.
Uno de esos maestros que te puso en el camino fue José María Manzanares Padre. Sí. Y hoy has tenido la oportunidad de torear con su hijo, con quien ya has toreado en muchas ocasiones, ¿no? En Gijón y en otras plazas. Pero he visto unas conversaciones en la plaza, Ignacio, que me imagino que serían muy bonitas, sobre todo rememorando todas esas vivencias en la casa del maestro, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues el maestro para mí pues fue como un padre taurino, la verdad, y me acogió con un cariño y una fe en mi toreo. No sé, él vio algo en mí que le llamó la atención y bueno, pues estuve mucho tiempo a su lado, muchas temporadas y aprendí muchísimo de él. Y bueno, pues con José Mari, pues a José Mari le conozco desde antes de que él quisiera ser torero, ¿no? Y le tengo mucho cariño y lógicamente pues el haber toreado esta tarde con él, que es una gran figura del toreo, e hijo del torero que quizás uno de los toreros que más he admirado, porque tengo bastantes toreros que admiro, pero uno de los que más y de los que más he aprendido ha sido de su padre, pues me ha dado mucha alegría.
Julio.
Sí, hablando precisamente también de Manzanares, seguramente si Uceda Leal está hoy en San Sebastián de los Reyes, no se le escapa a nadie, porque alguien le tiene que abrir cartel a José Mari Manzanares, y en este caso pues han contado contigo, creo que con buen criterio. Y supongo que eso también, por hacer un poco de hincapié en el tema del empresariado y cómo está el negocio montado, difícil, ¿no? También para toreros que lleváis más años de alternativa, entrar en ese circuito con, en fin, con las cuatro o cinco figuras que prácticamente en todas las ferias están dos tardes, siempre bien arropaditas. Si le cuesta a los toreros jóvenes, cuánto ni más a los que ya parece que estáis olvidados, como dices, por ciertas empresas, sí, y ciertos empresarios.
Sí, sí, bueno, pero bueno, siempre ha existido en el toreo pues toreros con, como he dicho antes, pues que toreros veteranos que a los toreros, a este tipo de toreros, pues creo que les gusta torear con nosotros porque ven cosas pues que a lo mejor no están acostumbrados a ver, y creo que esas cosas, aparte de abrir los carteles, pues creo que durante toda la vida toreros de mi línea pues han dado caché y categoría a los carteles, ¿no? de este tipo, y creo que bueno, pues no es por mí sino por otros toreros también que están en mi situación, pues creo que es bonito que se les dé la oportunidad de poderse ver, y creo que ellos nos dan categoría a mí en este caso por torear con ellos, y yo creo que también pues supongo que también le gustará ver algo diferente de lo que ven todos los días.
Ten cuidado que cortando tantas orejas, no sé si te van a llamar para sustituir mucho, ¿eh?
Bueno, no, mire, tampoco lo he hecho a posta.
Eso está bien, eso está bien. No, pero hacías alusión antes, Gonzalo, lo hemos dicho aquí en el Toril un montón de veces, la Vuelta a España que se merece dar y que yo creo que se merecía este año José Ignacio Uceda de Leal, que es la que se dio Chenel hace muchos años, claro. La que se dio Juan Mora, la que se dio Julio Aparicio,
sí, señor.
Tantos y tantos y tantos y tantos toreros, con lo cual a mí me sigue pareciendo pues inexplicable que no haya sonado el teléfono, lo que yo creo, a mi juicio, a mi humilde opinión, que debería haber sonado. Pero bueno, ¿qué te queda? ¿Ya Madrid y ya está o hay algo más?
Bueno, pues ahora me quedan unos festivales, tengo hechos, y pues mañana toro un festival en un pueblo de Cuenca y el día 15 toro otro aquí por cerca de Madrid. Y nada, y a Madrid. Así que bueno, en un principio iba a haber sido la temporada quizá más atípica de mi vida, porque iban a ser una principio de temporada en Madrid y una última en Madrid también, dos tardes en Madrid, pero bueno, gracias a Dios ha salido esta tarde, que me ha dado mucha moral y bueno, y también sitio y confianza para afrontar la tarde de Madrid, si cabe, con mayor ilusión.
Claro. Es la corrida del Puerto de San Lorenzo, con Morante de la Puebla y Ángel Téllez, sí, en cartelón, plena feria de otoño. Cartelón, uno de los carteles estrella, sin duda.
Cartelón precioso. Ignacio, como en otoño estés como estuviste en mayo y vuelvas a no meter la espada con la espada que tienes tú, es para matarte, ¿eh?
Pues intentaremos no fallar, ya que me lo hacen pagar tan caro. Intentaremos no fallar.
Da gusto escucharte feliz después del triunfo de San Sebastián de los Reyes, y da gusto escuchar qué bien sientan el paso de los años a la hora de compensar con un torero maduro y con un torero con ese pozo que se nota cuando estás vestido de luces y también cuando coges el teléfono. Muchas gracias, torero.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Lo hemos dicho estando el presente y no estando. O sea, esto no es peloteo. La Vuelta a España de José Ignacio Uceda Leal, yo sigo sin entender que no se haya dado. Pero bueno, oye, son cosas de... ¿Qué pasa?
Sí, son cosas de la forma en la que está montado el toreo. De que todos los toreros pues cuentan con unos apoyos y unos apoderados. Que oye, pues cada uno estructura sus temporadas y las estrategias, y fíjate que el 2 de mayo pudo ser demasiado tarde para ese golpe en la mesa, porque estaban
que
muchas ferias
narices,
hechas.
Que lo sea, ¿eh?
Claro, bueno. Porque bueno, pero el toreo está así.
Sí, pero en mayo hubo muchísima sustitución, sí, en Madrid. Muchísima sustitución, y sustitución que no se... La sustitución del 15 de mayo.
Las de Milo de Justo, fíjate.
Igual que hemos cantado aquí también las bondades de la empresa de Madrid, que son muchas y han sido muchas y seguro que seguirán siendo muchas. La sustitución del 15 de mayo de Milo de Justo, el día del patrón, a un torero como Ignacio Uceda Leal, yo sigo sin entenderlo. Bueno, no me acuerdo quién entró.
Javier Cortés, Álvaro Lorenzo.
Álvaro Lorenzo, me había cortado una oreja. Oye, también merecido, que había triunfado pocos días antes. Pero es que, no sé, yo sigo sin...
Y luego es curioso escuchar a un torero hablar, el rato que está hablando, no has escuchado un... Sí, la verdad que... ¿sabes?
Claro, no,
que habla y sabe lo que tiene que decir. Da gusto. No. Y quedan pocos de esos. Todos son, sí, bueno, la verdad que... No. Todos hablan igual.
Tampoco les metas un palo ahora que no se nos va a poner ninguno al teléfono. Pero es verdad que sí, la madurez y el paso de los años ya te dan una forma de hablar y te dan sobre todo una libertad.
Claro.
A la hora de expresarte, que es la libertad que le acabamos de escuchar a Uceda Leal, el decir, pues mira, las empresas son así, pero eso no porque nadie lo suela decir, no deja de ser verdad. Y yo como... Claro. Ya, no que le importe todo tres narices, pero que pero lo puede decir.
Lo ha vivido todo, Javier, claro, porque claro. José Ignacio Uceda Leal es un torero que fue un novillero puntero, abrió la puerta grande como novillero en Madrid. Tomó la alternativa en las ventas de manos de Curro Romero.
Fíjate.
Es que mira lo que estamos diciendo, con Julio Aparicio como testigo. Tuvo unos años de ambiente, abrió más puertas grandes de matador, entró en las ferias, estuvo a punto siempre de ser figura del toreo. Una espada extraordinaria.
Prodigiosa.
Luego se le clasificó en las corridas duras y se hinchó a matar de Vitorino por todas partes. Y luego unos años en los que se diluyó esa clase innata que tiene... Pues porque quizá toreaba en corridas en las que no se sentía identificado, no podía expresarse como él quería o como él podía.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, pues ha habido un banquillo, ha habido un ostracismo, ha habido un olvido, claro, absolutamente con Ignacio, hasta que, bueno, pues el 2 de mayo se decidió contar con él y había muchas dudas, ¿no? Porque hacía unos años que no volvía a Madrid y bueno, sí, pues esa fue una de las grandes faenas de su carrera. Y la pena ha sido que el fruto pues no ha llegado, o prácticamente no ha llegado, y es cuanto menos paradójico, claro, que Matilla, que está tan demonizado, pues haya sido el primer empresario que haya dado un paso a hacer justicia con un torero de Madrid.
Bueno, es que ese tipo de toreros hay que esperarlos. Igual que se ha esperado muchos años, por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de Diego Urdiales, que todo el mundo hablaba maravillas de él. Qué bien torea este chico, qué bien torea este chico, pero no terminaba de apuntalar la carrera. Igual la gente se ha olvidado, pero ¿cómo estaba Diego Urdiales hace 6 años?
Claro.
O 7. Hasta la tarde de Madrid.
Sí, claro, el toro hurón de...
Está abriendo carteles en todos los sitios, está puesto en todas las ferias, está ganando un dinero, pues dándose la vuelta a España, que es la que se tiene que dar Ignacio Uceda Leal.
Sí, señor.
Pero bueno, decías, Julio.
Sí, no, Uceda al final en muchas entrevistas con toreros antiguos que dicen, bueno, yo no quiero en el futuro que digan si he sido figura, he mandado, yo quiero que digan que he sido un buen torero. Mm. Y yo creo que si hablas de Uceda Leal con cualquier aficionado antiguo que ya lo viese hace 20 años, de Uceda Leal te dirá, ese es un torero. Sí. Y yo creo que eso también, eso va en su haber.
20 minutos le quedan a este toril de domingo 4 de septiembre. Por cierto, antes de que se nos olvide, le mandamos un abrazo enorme desde el toril y desde Onda Madrid, que ha sido durante muchísimos años su casa, a Miguel Ángel Moncholi, que ha tenido un sustillo, pero que se está recuperando y que parece que está todo como tiene que estar. Lo dicho, 20 minutos le quedan al toril.
El toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Vuelve el sonido de la Champions a Onda Madrid y lo hace con el vigente campeón. Este martes, desde las 8:30, el Real Madrid visita al Celtic de Glasgow. 15 Copas de Europa juntas en un solo partido. Los de Ancelotti visitan el estadio del Celtic Park en Glasgow 42 años después. Empieza el camino hacia la 15ª.
Sonido Onda Madrid. El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Contábamos el domingo pasado sobre la bocina el estado de salud, Gonzalo Julio, de Manuel Dios Leguarde.
Sí.
Vimos, gracias al compañero Marcos Sanchidrián, que estaba en Cuéllar, las imágenes de una acogida, yo no sé si es la de la temporada, pero...
Terrorífica.
Terrorífica, sí. Absolutamente terrorífica. Y lo peor de todo es que lo que parecía fue... Porque además de ser terrorífica la imagen, luego el parte, Julio, asusta solo de leerlo.
Mira, te lo leo.
A ver.
El primer parte, vamos, después de esa operación que duró casi 5 o 6 horas. Cornada en cara interna del muslo derecho de 25 centímetros, con trayectoria descendente y posterior por debajo del triángulo de escarpa, que esto es lo que asusta siempre, con extensa afectación del vasto interno del cuádriceps y sangrado de esa fena y de ramas de la femoral superficial. Se procede a clampaje de la femoral y a la sutura de la safena interna para ser trasladado, intubado, sedado, aunque hemodinámicamente estable, al Hospital Clínico de Valladolid. Muchas cosas no las entendemos porque son de la jerga médica, pero vamos.
Está triángulo de escarpa, esta safena y esta femoral por ahí mencionado, mal asunto. José Ignacio Cascón es el apoderado de Manuel de Osdeguarde. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. No está José Ignacio Cascón, a ver si podemos recuperar. José Ignacio, ¿estás por ahí? No nos escucha José Ignacio Cascón.
Hola.
Ahí
hola,
está.
Ahora sí.
¿Ahora?
¿Qué tal, José Ignacio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo está el torero?
Bueno, pues vivo.
Que no es poco, ¿eh?
A partir de ahí ya todo lo que venga será bueno.
Uh-huh. Ya que nos dices, y me parece una manera fantástica de contestar a cómo está el torero vivo, porque tal y como fue la cornada, pintaba feo, ¿eh?
Muy feo, pintaba muy feo, fue horroroso lo que allí vivimos esos primeros 40-45 minutos en la Plaza de Toros. La verdad que bueno, yo sigo asustado, no me he recuperado todavía de ese trance, ni yo ni nadie del equipo de Manuel, porque lo pasamos fatal, se nos pasó por la cabeza de todo, el ambiente era horroroso allí y bueno, pues ya está vivo, pues ya todo lo demás, ya te digo que son buenas noticias, ya lo único que puede pasar es que vaya todo a mejor.
José Ignacio, tú vas con él camino de la enfermería, en ese momento supongo que tú ves la herida antes de que Manuel entre en la enfermería.
Sí, yo veo que bueno, por supuesto cuando estoy en el callejón y entra más tarde, veo que se pierde todo el pitón dentro del muslo, que le pega un cornalón tremendo, veo que gira, bueno, lo vi todo y que la cosa iba a ser grave, pero cuando cae al suelo y le veo la cara y cuando las cuadrillas le cogen y le traen, le voy hablando, le voy mirando a la cara y le voy diciendo que abra los ojos, que no tiene nada, que solo es un golpe, ya veo que allí, sin ver bien, porque iba taponándole mucha gente, pues muchas manos, yo veía que aquello salía sangre por todos lados. Y ya en el momento de dejarle en la camilla, que yo seguía diciéndole que yo no le veía herida, que era solo golpe, que estuviera tranquilo, aquello empezaba a sangrar de una manera horrorosa.
Uf. Es que se ponen los pelos de punta, ¿eh? Oh. Mientras lo estás contando.
Bueno, es que te lo cuento y se me revuelve el estómago otra vez.
Uh-huh. Se le ha trasladado a Valladolid. Supongo que tú sí que has podido hablar con él, ¿no?
Sí, sí. Afortunadamente esto fue el domingo. El lunes por la tarde le pasaron a reanimación. Y tuvimos la fortuna de verle su padre y yo, porque la última vez que le vimos solo estaba en la camilla desangrándose el domingo. Uh-huh. Y no habíamos podido volverle a ver, y el lunes nos llamaron que le iban a reanimar. No nos prometían nada, pero allí nos presentamos por si teníamos suerte y tuvimos la gran suerte de poder hasta tocarle, que uh-huh. Para mí eso fue pues algo muy especial, ¿no? Tocarle y ver que estaba calentito.
Uh-huh. ¿De ánimo cómo está?
De ánimo bien. Él está muy concienciado en esta jornada y sobre todo él ha tomado una alternativa triunfal, triunfó en Guijuelo, triunfó en Peña de Bracamonte y le cortó tres orejas a una corrida de toros de cebada en Cuéllar, ¿no? Que Cuéllar no es una plaza, no es una plaza fácil. Y él pues estaba muy animado de eso. La jornada, pues bueno, él es consciente un poquito ya de todo, pero bueno, tampoco hablamos mucho de que puede haber perdido la vida, ¿no? Para que no se asuste, él está mentalizado, él sabe lo que es y bueno, y sobre todo que ayer ha podido recibir la visita de Curro Vázquez y después del niño de la Capea, ambos con las femorales partidas. Uh-huh. Y eso pues daba mucha fuerza a él.
Qué detallazo. Detallazo, sí. De dos pedazos figuras del toreo históricas. José Ignacio, nos conocemos de hace muchos años y yo sé la lucha tan grande que llevas con este torero y con todos los proyectos en los que te implicas. Me imagino que será precioso ver cómo se ha ido cuajando de novillero, cómo ha destacado, cómo ganó el circuito de Castilla y León, cómo cortó esa oreja en las ventas y verle tomar la alternativa. Además, una tarde tan redonda en Santander, que ha podido ser la tarde más importante y más rotunda de su carrera. Y en estos primeros compases de matador, cuando tú lo estás haciendo todo a fuego lento, estás midiendo todo y que todo salga tan bien, este contratiempo tan fuerte de la jornada, ¿cómo crees que le puede afectar al torero o cómo ya estás maquinando que puedes reparar y digamos deshacer un poco el trauma, ¿no? al que se está enfrentando Manuel, porque antes que torero es persona, claro.
Sí, por supuesto. Pues bueno, pues ahora todo con mucha calma, ¿no? Otro día, ayer, que pude estar con él y empieza ya a tener un poquito más de voz, un poquito más de fuerza, porque la verdad que hasta ahora pues era un guiñapo, ¿no? Por mucho que sean de otra pasta, por mucho que sean titanes físicamente, pues al final estaba hecho una mierda, la verdad. Es que es la realidad. O sea, que siempre estamos con que son héroes y son lo que son personas con una capacidad de empuje y con una fuerza vital y natural muy fuerte, pero son personas, y él estaba hecho polvo estos días atrás. Y ayer que estaba ya con más fuerza, pues nada, bromeábamos de cuando volvamos a la tora a entrenar, el primer día que coja la espada para tirarse y bueno, tampoco ahora estamos pensando mucho en cómo va a ser la claro. recuperación psicológica, ¿no? Por así decir. Desde luego, él está fuerte y él me manda a mí mensajes de tranquilo, apoderado, que esto me va a hacer más fuerte y bueno, y parece que todo bien, ¿no? Pero lo lógico es que cuando se cuadre un día para matar en el carretón, joder, tendrá que sentir algo, ¿no? Digo yo. Entonces, pues bueno, pues poco a poco iremos viendo y vamos, no tengo ni duda de que lo superará. Al igual que lo han superado
seguro.
Casi todos los que han tenido jornadas así. Es un chico muy joven, un chico muy, muy fuerte y un chico muy mentalizado para lo que pudiera venir. Es verdad que podía haber empezado con otra jornadita más leve, ¿no? Pero bueno, la vida es así, la ha venido la más fuerte, pues habrá que apechugar y estaremos todo su equipo, como siempre, para empujarle.
Fíjate el caso de Curro Vázquez, que fue el propio día de la alternativa
sí.
en el que recibió esa tremendísima jornada que bueno, pues le hizo mucho daño, pero ahí está, ¿no? La categoría y el pedazo torero que ha sido, ¿no? Sí. ¿Le tenías o le tienes anunciado en Béjar, una plaza que has cuidado mucho, con la corrida de San Pelayo y junto a Morante y el Capea? Me imagino que era una motivación tremenda para él también estar esa tarde en la Ancianita. ¿Qué has pensado? ¿Cómo va a quedar el cartel?
Pues mira, imagínate lo que era para él, que creo que es de las pocas plazas que no ha pisado de novillero, ¿no? O sea, no, no he hecho nunca ni el amago de hacer una mixta o hacer una novillada, porque, bueno, pues es una plaza especial, es la plaza más antigua del mundo y muchos días hemos ido a entrenar allí incluso y a correr por allí por la montaña y tal, por esa zona. Y tenía mucha ilusión en debutar en esta corrida, encima con Morante de la Puebla, con el Capea, que es su amigo, pues imagínate. Y bueno, el otro día hablando me pidió que por favor lo anunciara, y así lo hice, ¿no? Anuncié la corrida y bueno, y luego al día siguiente pues ya anuncié al sustituto, que va a ser Canales Rivera, y por varias razones, ¿no? Porque Canales Rivera, bueno, lo primero, que es amigo mío, y segundo, que ha tenido también una cornada y me pidió, por favor, que el mejor sitio para reaparecer de esa cornada de una manera un poquito seria, porque le gustaría matar una corrida de toros, y qué mejor que con Morante y siendo yo el empresario. Entonces, pues hemos contado con Canales Rivera, que ha ido muy bien en Béjar, y bueno, pues
es el jueves bien, 8 de septiembre,
el día 8.
El jueves 8 de septiembre, sí, todo bien, pero claro, yo tengo la espina de que no esté ahí Manuel, desde luego.
Julio,
¿cuál
es difícil organizarlo cuando tiene sentimientos ahí encontrados?
Sí, pues sigue en el hospital, no sé si se han dado ya más o menos plazos para, bueno, poder volver a casa, volver a torear, supongo que todavía ni se pasa por la cabeza, pero bueno, si hay, pues eso, que vuelva a casa con su familia, o cómo están las cosas ahora mismo.
Pues mira, los primeros momentos estábamos todo el rato pensando en cómo hacíamos para traerlo a Salamanca, para, bueno, pues comodidad y tal, y ya viendo cómo iba todo y viendo cómo estaba de bien cuidado en Valladolid, porque se habla mucho ya de la doctora Marta Pérez de Cuellar, que le salvó la vida, pero luego en Valladolid le hicieron una operación perfecta, le están cuidando fenomenal. Entonces, pues bueno, pues vamos a dejar que todo vaya surgiendo como sea, como venga, y esperando a que nos digan, y es que tampoco hay prisa, porque ya la temporada de este año, pues por desgracia, está, no sé si perdida o ganada, ¿no? Porque el cariño y el reconocimiento que ha tenido Manuel gracias a esta jornada, la verdad que ha sido tremendo, ¿no? No sé cómo devolver todo el empuje y el cariño que nos ha dado toda la familia taurina, todos los periodistas, las instituciones, alcaldes de ciudades grandes, no pierdo la cuenta de toda la gente que se ha interesado por él. Así que bueno, ahora con calma y a pensar ya en el año que viene.
Que siempre se ha dicho eso de puerta grande o enfermería, pero que sirva. En este caso cambió la puerta grande por la enfermería, pero bueno, que no se quede todo en qué pena que se recupere, sino que también se acuerden, ¿no? Que eso sirva.
Cumbre aquella tarde.
Claro, claro.
No, hombre, claro. O sea, yo soy de la opinión de que lo de las cornadas, pues no, 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 vamos, pues que no le doy tampoco valor, no sé cómo decirlo, o sea que no lo veo como algo positivo, ¿no? Ni como hablan muchas veces, ¿no? Que son nervios y tal. Yo por mí, si las jornadas no existieran, pues estaríamos mucho mejor, porque el toreo, a mí me gusta que sea una cosa festiva y que la gente salga contenta de las plazas, ¿no? Porque el ambiente que vivimos el otro día en Cuéllar es lo más desagradable que yo he vivido en mi vida. Todo el mundo allí medio llorando, un silencio brutal, la oscuridad, pues bueno, el toreo debe de ser alegría, y espero que bueno, pues que Manuel pueda vivir muchas alegrías y viva la parte buena de lo que es el toreo, ¿no? Que el otro día el niño de la Capea nos decía que Guerrita decía que los toros daban dos cosas, dinero y cornadas, que Manuel ya tenía la cornada, que ahora ya lo que venía era el dinero.
Ojalá que lo que venga sea el dinero. José Ignacio, que muchas gracias por contarnos el estado de salud de Manuel. Mándale un abrazo fortísimo de todos los que hacemos este programa, de la familia del Toril de Onda Madrid.
Lo tengo estrujado ya, abrazos. Todos que me manda.
Y que todo lo que venga sea bueno. Un abrazo fuerte para ti.
Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias. Que la imagen, joder, la vimos el domingo pasado mientras hacíamos el programa y ya...
¡Qué dureza!
Tremendo. Y los momentos que tiene que vivir ahí un apoderado, un amigo, un familiar que esté en la plaza, esos 45 minutos... ¡Buf! Lo peor que de los peores momentos que se tiene que vivir.
Yo lo escuché, no me acuerdo a quién decían, el toreo es malo para la salud.
Sí, vamos.
9 de cada 10 médicos desaconsejan torear, claro.
Sí,
también te digo que el toreo también es grande por
cosas como esta.
Cosas como esta, ¿no? Y ojalá no pasaran nunca o pasaran lo más espaciadas posible. Pero bueno, es lo que...
La emoción de los toros está en que en cualquier momento, incluso cuando tienes cortadas las dos orejas, como en el caso de Manuel en Cuéllar, un toro te puede matar.
Claro. Y que lo que hacen delante de la cara del toro es muy grande, como para tomárselo a cachondeo siempre. Y ahí está la gran prueba.
Claro que sí. ¿Cómo se presenta la semana, Gonzalo?
Bien, me voy a escapar a Villaseca de la Sagra, o sea que queda cerquita. Y bueno, también tengo intención de estar algún día en Arganda del Rey, en las novilladas.
Muy bien.
Y luego las fiestas de Pozuelo de Alarcón, localidad cercana en la que tenemos muchos amigos.
Siempre.
Y bueno, pues también nos dejaremos caer por ahí.
Localidad cercana, ¿no? Localidad de Onda Madrid.
Efectivamente. O sea,
no sé si nos dan fiesta en Onda Madrid por las fiestas de Pozuelo. Igual sí, ¿no?
Hay que negociarlo. Pero lo que sí que te diré es que el 11 de septiembre tenemos un nuevo desafío en las ventas.
Sí.
Y ahí sí que no fallaré a mi cita con la temporada de Madrid. Espero contarlo el próximo domingo aquí en el Toro.
Hombre, aquí lo contamos. ¿Tú, Julio, cómo se presenta la semana?
Pues yo, si me dais fiesta, me voy a Albacete, a la feria.
Ah, bueno, si eso se lo pides al jefe, que vuelve mañana.
Empieza el jueves, miércoles 7.
El 7, ¿no? Empiezan del 7 al 17.
El jueves ya empiezan las corridas. La primera es de Monte Alto para los toreros locales. Andrés Palacio, Miguel Tendero y Diego Carretero, creo que es. Y luego hasta el 17 todos los días toros, dos novilladas, rejones. No es la mejor feria, ya lo has dicho al principio, es verdad. En taquilla creo que está la cosa flojeando.
Miedo me da las entradas en la feria de Albacete. Miedo me da verlas.
Pues es una plaza que se ha trabajado mucho y muy bien en años anteriores y que no tiene buena pinta en la feria actual.
Sí, desde luego que sí. Que nosotros nos vamos a marchar ya, se van a quedar con los coches y con las motos, se quedan con Juanma y Pole Position, toda la información de motor aquí en Onda Madrid. Onda Madrid que, por cierto, mañana, 5 de septiembre, empieza temporada. Empieza una nueva temporada de radio. Ya van a estar por aquí Carlos Ibáñez, Eli del Valle, Nieves Herrero, Félix Madero en el enfoque de 7 a 12 de la noche. Ahí estaremos, Julito y yo.
Ahí estaremos.
Félix, y tú, si te quieres venir al enfoque también, a echar una mano, Gonzalo.
Os escucho volviendo desde los toros.
Sabes que siempre eres bienvenido. Lo dicho, que mañana empezamos temporada en Onda Madrid y dentro de muy poco, por cierto, vamos a cumplir un año de vida.
Sí.
En el Toril.
Sí.
Pues
cerramos
la semana
ciclo.
Siguiente, ¿no? La siguiente, y tendremos que hacer algo. Igual ponemos música ese día, no hacemos programa y nos vamos a celebrarlo, ya veremos.
La fanfarria del indulto.
Quedan unos segundos para las 12, que pasen buena semana. Adiós.